El 19 de abril se cumplen 100 años del día en que Firpo estrenó La Comparsita en la Confitería La Giralda de Montevideo, una obra compuesta por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Su gran éxito comenzó cuando le adosaron la letra de Enrique Maroni y Pascual Contursi. Matos Rodríguez creó la melodía a fines de 1916, a sus 19 años. Tenía 19 años Matos Rodríguez cuando hizo esta melodía. Era estudiante de abogacía, tenía 19 años y oído absoluto. Pero Gerardo Matos Rodríguez no sabía música. Entonces le silbó la melodía a su hermana, que sí, la escribió en un pentagrama. La canción tenía que ser una marcha para una comparsa de carnaval en un tiempo, digamos, 100 años atrás, donde el tango tenía muy mala fama. Cuando Matos Rodríguez le presentó a Firpo la canción, Firpo le añadió al tema original una parte de otros tangos, La Gaucha Manuela y Kurda Completa, y le propuso a Matos Rodríguez firmarla conjuntamente, a lo que Matos se opuso. Durante 7 años fue solo un tango instrumental. Algunas cosas tenemos para decir sobre La Comparsita.
Según contaba Roberto Firpo, estaban en un café en Montevideo y se acerca un chico que le trae de otro chico que tenía 16, 17 años o 18, pero que muy tímido, que se queda en la puerta, que se llamaba Gerardo Matos Rodríguez, una marchita que él había compuesto y que le pareció que podía ser tango.
La Comparsita llega a ser estrenada por un cuarteto de Roberto Firpo. Se estrena en Montevideo, se estrena en el Café La Giralda. Cuando Roberto Firpo hace los arreglos para La Comparsita, él le agrega una tercera parte de una obra de su autoría, que era el tango La Gaucha Manuela.
La Comparsita inaugura el ciclo del tango en 4/4. Ping, 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 paripa, ping, pam, que están 4. El tango anterior eran 2, donde está presente el pie de habanera. Ton, kitin, can, con, kitin, can, con.
La creación de La Comparsita fue musical, originalmente creada como una marcha estudiantil y con fines carnavalescos.
Para que este tango fuera más mito aún y para que se lo considerara un tango elegido, una belleza de canción, lo canta Gardel. Si desde lo humano existiera lo perfecto, esto sería perfecto, y le da boleto de eternidad.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti.
El contexto histórico en el que nace la comparsita es importante, porque en ese momento el tango era una cuestión de toma y daca de las dos orillas. Francisco Canaro había cruzado a la Argentina y era una de las orquestas más importantes. Pero Firpo venía al Uruguay a tocar y era una de las orquestas más importantes. El intercambio era permanente.
Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción.
Cosa tan curiosa que tiene este tango, que es, debe ser tal vez el tango que se presta a mayor cantidad de enfoques distintos y siempre sigue siendo el pie.
Sí, de adentro, la cocina, de adentro.
La gente lo miraba, lo aplaudía.
Hablábamos de La Comparsita con el trabajo de producción de Eddie Domergue, con la fuente documental del uruguayo La Comparsita, cómo se hizo el himno popular del tango de Guido de Paula y Pedro Rey, musicalizado con versiones de La Comparsita, de Juan D'Arienzo, Aníbal Troilo, Bajo Fondo, Carabelli, Glass Brothers and Cuba Percussion, Los Tuba Tango, Astor Piazzolla y Carlos Gardel. Todo esto en el trabajo de Eddie Domergue. Recién empezamos a hablar de La Comparsita. Hay mucho para hablar de La Comparsita durante la tarde de hoy.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
En esta tarde estamos hablando de La Comparsita y tenemos una musicalización en vivo.
Qué lindo este momento.
Señor Marcelo de la Mea nos está acompañando con su versión de La Comparsita. La tuya, Marcelo, sería algo así como la versión número 2501 de La Comparsita. Porque hay, si bien no está registrado, se supone más de 2500 versiones. Incluso Fred Astaire y Ginger Rogers la bailan en una película. Tom y Jerry la bailan en una película. Hasta Rodolfo Valentino la baila en una película muda. Te voy a cambiar las cosas. Estoy hablando de versiones raras, cosas rarísimas que han pasado con La Comparsita. ¿Te imaginas a John Lennon, por ejemplo, haciendo, medio joda, ¿no?, algo de La Comparsita? A ver.
Good afternoon, ladies and gentlemen. For the opening of Chichi's bar tonight, we have a very special guest.
John Lennon haciendo una especie de chiste sobre La Comparsita en el Chichis Bar. Hubo muchas versiones y hay una que en su momento fue un problema, incluso creemos, para su intérprete. Era el año 1979 y en Francia Susana Rinaldi graba un disco, para mí un disco maravilloso, que es uno de sus mejores discos, se llama Buenos Aires, París, y el disco abría con una versión muy rara de La Comparsita, que ahora no suena tan rara, vamos a decir las cosas. Ahora estamos acostumbrados a nuevos sonidos. En el año 79, cuando salió el vinilo, fue un escándalo. Hoy no se puede creer bien por qué, pero escuchá esto que pasaba en el 79.
Conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Ahora, después del tango electrónico, después de Bajo Fondo, después de todo lo que ha pasado con el renacer del tango en los últimos años, no nos suena tan extraño. Recuerdo que este disco, yo era adolescente, lo compré allá en Santa Fe, donde vivía, lo escuché, me encantó, y también era muy fanático en esa época, como todo adolescente argentino, de la revista Humor. En la revista Humor dijeron que el disco entero, Buenos Aires, París, merecía 10 puntos, pero le bajaban 2 por esta versión de La Comparsita. Me quedó grabado eso.
No estaban listos todavía.
No, me quedó grabado porque a mí me había encantado. Me gustaría en algún momento poder hablar con Susana Rinaldi y preguntarle cómo fue, porque suena muy avanzado, era la música disco del momento, la percusión suena como música disco. Me gustaría saber qué fue lo que le impulsó y cómo fue en su momento la opinión de la gente de esto que ella había hecho en París. Hola, Susana Rinaldi, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación y sobre todo por estas últimas palabras. Muchísimas gracias.
Bueno, Susana,
vos... Me alegro mucho, perdón, sí. que le hubiera gustado porque además que le hubiera parecido como adolescente, uh-huh, una cosa como fue.
Sí.
Rarísima.
Fuerte.
Y cuando fue recibido, sí, pero con los mejores, quizás uno de los mejores aplausos de mi vida en Francia, gracias precisamente al arreglo musical que pertenecía a un jazzista maravilloso, sí, cuyo nombre no recuerdo y que falleció hace muchísimos años. Y que era un hombre que cuando escuchó La Comparsita, o sea, la versión que se conocía, uh-huh, muy lánguida, muy muy para abajo, lo primero que dijo, no, yo no puedo hacer un arreglo revisionando este uh-huh, modo, esta manera. Si me lo dejan hacer como lo vería yo, como lo escucho yo, dentro mío lo hacemos. Ahora, cuando él hace el arreglo, todo el mundo cree que yo voy a denostarlo, que voy a tirarlo. Y fue todo lo contrario, no solo me entusiasmó enormemente, sino que fue un éxito mío en Europa muy grande. No solo en Europa, perdón. Fue un éxito grandísimo, quizá el más grande, único que yo he tenido en Estados Unidos, donde la gente patinaba en el Central Park con este disco.
Con esta versión,
sí, sí. Que fue muy gracioso además, porque no me pasó con este tema, pero me pasó con otro tema que yo interpretaba también y que yo había quedado en encontrarme en Nueva York con un gran amigo para tomar un café y me quedé paralizada en un momento escuchando y digo, me robaron la versión.
Y era la tuya.
No, la que cantaba.
Wow,
pero
wow.
Yo dije, me robaron la versión, lo primero que dije, ¿cómo fue esto? Pero bueno, no, fue un gran éxito también en Estados Unidos en ese momento, estoy hablando de hace 30, 40 años.
Claro, en el 79 cuando salió el disco y llegó acá. ¿Cómo
y
sentías?
Estaba además, por única vez estaba un disco mío en las vidrieras de Nueva York, ¿no?
Wow.
Fue muy importante para mí, porque evidentemente era muy importante que yo apareciera desde Europa.
Claro.
Entonces, y además con toda la notificación de los magníficos cumplimenti, como dicen los italianos, que yo había obtenido, y bueno, eso llamó mucho la atención, que pasara con el tango.
¿Y cómo era, Susana, este tema tan bien recibido con este nuevo ropaje en Europa y en Estados Unidos, y que en Argentina tuvo una recepción bastante fría?
No, bastante fría no, me dijeron de todo.
Quise ser polite, sí.
Bastante fría no, no. Sobre todo que había argumentadores, Julio Lagos era uno de ellos, después estaba el negro Guerrero Martínez.
¿A Martínez no le gustó?
A él le gustó un poco, pero de pronto comprendía lo que podía pasar, ¿no? No se jugó por el tema. Pero además, no era cuestión de tangueros o no tangueros, mi querido. Era cuestión de que en esa época a mí me tiraban a la miércoles por otras razones. O sea que si yo le daba la posibilidad de que me tiraran a un costado cantando esto que cantaba, con mayor razón se justificaba. Pero después eso significó que ningún otro pasador del tema... Es la primera vez que me ocurre que me llaman para esto, ¿eh?
Ah, mira.
Bienvenida a la comparsita.
Bienvenida a la comparsita.
Sí, ¿y quién interpreta en este caso usted que me está llamando? Pero no nunca me ha pasado. Me ha pasado con otros temas, quizá mucho tiempo después de haber vuelto yo a Argentina en aquellos años... Pero no esto, por esto.
Esto para mí siempre fue un gran recuerdo de adolescencia, porque unía la música que uno un adolescente podía escuchar por la radio AM, lo que venía de música disco, lo que se escuchaba, con aquello que mis viejos siempre habían escuchado. Y me parecía un punto de encuentro maravilloso. Entonces no entendía las críticas que se le hacían. Y tener tantos años después la posibilidad de decírselo por la radio, la verdad que me pone muy contento.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo que agradecer también muy especialmente, en relación a la comparsita hablo, agradezco mucho a mis queridos uruguayos, porque sí, ellos que podrían haber rabiado y tirado para otro lado, me aplaudieron muchísimo esta versión, y nada, es un momento justo para decírselo, para decirlo.
¿Usted sabía en el momento que lo estaba grabando que iba a tener reticencias también de los tangueros por esto?
No, también no, sobre todo. Sí, cómo no. Yo nunca he tenido un beneplácito con los tangueros en aquellos tiempos, menos que menos. Incluso había señores que se llamaban grandes expositores del tango que estaban de acuerdo en aquel momento con esa terrible dictadura que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces, se juntaban muchas cosas ahí, se juntaban que yo era una mujer libre, se juntaba además que yo no era una deslocada, todo lo contrario. Se juntó también la complicidad maravillosa de los grandes escritores de la época, como Héctor Bianchotti, Julio Cortázar, en Francia, que hablaron no solo de esto, sino de mis principios en relación al tango. Y entonces ahí acallaron un poco la mano, pero al principio fue muy feo.
Bien, estamos celebrando los 100 años de la comparsita, también con los hermanos uruguayos, y me acordé de esta versión y me acordé de lo que me había pasado de adolescente y tenía ganas de compartirlo con ustedes, así que Susana, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Nacional.
Muchísimas gracias, además me voy un poco más atesorada, bien atesorada del país, porque dentro de un pocas horas me voy a Europa nuevamente, así que le agradezco con todo corazón, verdaderamente.
Muchas gracias, Susana.
Gracias.
Hablábamos con Susana Rinaldi. Cuando salió este tema, en 1979, fue, como acaba de decir, un éxito en Europa, un éxito en Estados Unidos, y en el mejor de los casos silencio en Argentina y nada más. Tantos años después, creo que podemos hacer las paces. Vamos a escuchar entero el tema, me parece que vale la pena a ver aquello que fue tan escandaloso en su momento como hoy, puede ser una alegría para todos.
Conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Del año 1979, la versión de La Comparsita por Susana Rinaldi, una versión que se patinaba en el Central Park.
Y hoy nos gusta a todos.
Hoy nos gusta a todos, pero en su momento en Argentina tuvo resistencia, y no tuvo resistencia, según nos contaba ella, que es la primera vez que habla del asunto, según nos contaba, no tuvo resistencia en Uruguay, por eso le agradecía a los uruguayos. En Uruguay no debe haber muchas canciones que tengan un museo. En Uruguay, la comparsita, el tango La Comparsita, tiene un museo.
Solo el tango La Comparsita, no es que el tango en general.
El museo,
no.
Y además está ubicado en el mismo lugar donde fue estrenada La Comparsita, en el Palacio Salvo, en Plaza Independencia 848, ahí en Montevideo. Creo que es el momento de hablar con el coordinador cultural del museo, desde Montevideo. Hola, Jorge Azar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Todo bien?
Todo bien por acá. ¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien, acá pronto para el festejo de mañana.
¿Cómo es el festejo de mañana?
Bueno, mañana es una celebración, te diría, a lo largo y a lo ancho del país, es decir, no solo en Montevideo, sino que prácticamente todas las localidades del interior y todos los barrios de Montevideo, cada uno está haciendo su pequeño o gran festejo por La Comparsita, desde el Teatro Solís hasta el Sodre, que digamos son los dos emblemas en cuanto a lo teatral acá en Montevideo, como también San Gregorio Polanco, que hizo su gran mural en una calle con la partitura de La Comparsita.
¿Hicieron un mural entero con la partitura?
Sí, un mural entero con la partitura, sí. Intentando quizás hasta entrar en el libro Guinness de los récords o algo así.
Ah.
Y también en muchos barrios de Montevideo se están dando milongas callejeras festejando La Comparsita.
¿Y por qué es tan importante para Uruguay La Comparsita?
Bueno, La Comparsita, te diría que casi es está en el ADN de los uruguayos, lo sentimos como la gran creación, lo que de alguna manera podemos decir que la obra universal del Uruguay, lo más famoso que ha salido de este país, es la comparsita. Si bien las generaciones más jóvenes no tienen idea muchas veces del alcance que tuvo, pero justamente acá en el museo estamos ahora comenzando con visitas para niños de escuelas y colegios para mostrarles un poco lo que ha sido esta obra, que ha traspasado no solo fronteras, sino el tiempo, y sigue tan vigente como cuando se estrenó hace 100 años.
Además, es el año del centenario, ¿no?, declarado oficialmente.
Sí, durante todo este año van a haber festejos por la comparsita, más allá de los festejos puntuales que va a haber en la ciudad mañana. Es el año de la comparsita en Uruguay. Muchos eventos, muchas actividades culturales y del propio Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación, tanto hacia afuera de Uruguay como hacia adentro, y de tratar de revalorizar un tema musical que fue creado en Uruguay, que lo popularizó Gardel, que tuvo también su agregado argentino con las letras de Contursi y Maroni, y que recorrió el mundo, y que cuando uno escucha ya los primeros acordes
ya sabe de qué está hablando, claro.
Sabe que es tango, ¿no?
Y Jorge, contame, en el museo mismo, ahí donde se estrenó la comparsita, ¿qué hay?
Bueno, en el museo, dentro del Palacio Salvo, se marcó en el piso el lugar donde estaba la orquesta que tocó la comparsita por primera vez, aquel 19 de abril de 1917, y alrededor de eso se restauró el lugar, se ambientó como si fuera un cafetín de 1900. No es un museo, de lo que puede ser un museo aburrido, ¿no?, donde vas y solo tenés información, sino que el ambiente es el que se vivía en 1917 dentro de la Giralda.
O sea, entras y es como si estuvieras en 1917 en el momento en que van a estrenar el tango.
Exacto, te recibe una estatua de Mato Rodríguez vestido de época con su sombrero que llamaban Rancho de Paja, con una foto gigante que te lleva hacia el trasfondo de la estatua, la vieja Giralda en el momento en que se estrenó la comparsita. Y después la familia de Mato Rodríguez gentilmente se dio para exhibición todo su archivo personal, que está colgado en las paredes, desde partituras originales, discos primera edición, cartas con amigos, cartas de amor, y lo cual uno, si nosotros hemos obviamente destacado y colgado lo más jugoso, por decirte algo, de toda esa colección, porque al leerlo también uno se transporta a los orígenes del tango, porque claro, lo que vivió Mato Rodríguez fueron los orígenes del tango, y su vida fue no igual, pero similar a la de muchos otros tangueros de la época.
Jorge, te agradezco mucho esta comunicación. Estamos muy contentos de este trabajo, digamos, que efectivamente ha nacido en Uruguay, de un gran uruguayo, y que ha tenido contribución a Argentina. Es algo que también nos une. Es una alegría para todos, entonces, los festejos de mañana en Montevideo y en todo el país.
Bueno, les agradezco a ustedes la comunicación. Nosotros también desde el Museo del Espíritu siempre decir que la comparsita no es algo que divide, sino algo que une a Argentina con Uruguay. Les agradecemos mucho haber llamado y los esperamos el día que quieran estar por acá y ver y pararse en el lugar donde se tocó la comparsita por primera vez. Nos pueden visitar en el Palacio Salvo.
Gracias, Jorge. Jorge Azar, coordinador cultural del Museo del Tango La Comparsita, hablando por Radio Nacional.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Dicen que Piazzolla dijo que la comparsita era de lo peor que jamás había podido haber escuchado en cuanto a tango se refería. Dicen que el propio Mato Rodríguez decía que el mejor de sus tangos no era la comparsita, sino era Che Papú Sahuí. Homero Manzi decía que cada tango tiene su esencia, su misterio, su pasión. Este es precisamente el sentimiento tan profundo de La Comparsita. Hoy estamos hablando sobre un tango que es para Uruguay, algo así como el himno nacional, está en su ADN, y que nosotros también tenemos en nuestro ADN. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de música popular para que nos cuente un poco más sobre La Comparsita. Hola, Sergio Pujol, buenas tardes.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás?
Bien, muy bien, che.
Bueno, acá estamos con La Comparsita, acabamos de hablar con Susana Rinaldi, que nos hablaba de su versión, aquella versión disco que hizo en el 79. Sí. Y que
maravillosa.
Había... ¿Cómo?
Qué maravillosa la versión de Susana, como todo lo que canta Susana, es una gran intérprete, sin duda.
Una versión maravillosa que, según ella misma nos terminaba de contar recién, se patinaba en el Central Park, fue un éxito que el que más le aplaudieron en París, y sin embargo acá en Buenos Aires y en Argentina la destruyeron, ¿no?
Esa versión, pero el tango, sí, en cuestión es con toda seguridad el tango más famoso en el mundo, el que tiene más difusión y más versiones. Solamente en Japón se escribieron alrededor de 10 letras diferentes para este tango, solamente en Japón, ¿no? Y la letra que estamos escuchando ahora, porque hay que decir que este nació como un tango instrumental,
claro,
¿no? En los albores del tango canción, porque en realidad el otro gran centenario que estamos festejando en estos días es el de Mi Noche Triste, que es el primer tango con letra narrativa, lo que se conoce como el género del tango canción. Pero en 1924, en gran parte entusiasmados por el éxito que había tenido esto que estamos escuchando ahora de fondo por Carlos Gardel, decidieron el mismo poeta, Pascual Contursi y Enrique Maroni, sin la autorización de Gerardo Matos Rodríguez, que es el autor, el compositor uruguayo del tema, ponerle letra y comenzar a grabarla de esa manera, como tango canción.
Matos no tuvo, no se había autorizado.
Al principio no, tanto es así que se muda a mediados de los años 20 a Buenos Aires, y muchos años más tarde logra registrar su tema en Sadaic, porque el problema que había para todos los autores y compositores, no solamente para Matos Rodríguez en esos años, era la enorme desprotección de los derechos de autor. Claro. Parece ser, según cuentan quienes han investigado a fondo la historia de La Comparsita, que no es mi caso, que se le pagó un dinero y al día siguiente se fue al hipódromo de Maroñas y se gastó toda la plata de lo que iba a ser el tango, como te digo, más difundido en la historia, ¿no?
¿Por qué será que fue el tango más difundido en la historia?
Mira, es una pregunta muy difícil de responder, que en realidad no tiene respuesta. Yo en eso coincido con, creo que era, no sé si Homero Manzi, que recién estabas parafraseando,
sí,
o Horacio Ferrer, que hablaban del misterio.
Manzi, sí.
Manzi, claro, el misterio de tangos y de obras musicales que prenden fuerte en la gente. Escuchaba también la definición de Piazzolla como el tango más horrible. Bueno, esa definición es un poco una provocación que, claro, Astor se mandó en un momento determinado. ¿Cómo?
Sí, sí, te escucho.
Sí, pero Francisco Canaro, que era en cierto modo la némesis de Piazzolla, tenía una observación bastante interesante. Él decía que este es un tango que al que se le puede hacer muchas cosas, justamente por su sencillez. Se le puede poner un contracanto, un contrapunto, se le puede armonizar de distintas maneras. Y efectivamente, la variación de los bandoneones, por ejemplo, que es ya idiosincrásica en ese tango, por supuesto no fue concebida en la versión original. Claro. Es decir, es muy maleable este tango y tiene un comienzo repetitivo que genera una gran energía en el bailarín, porque es básicamente un tango de pista de baile, ¿no?
Es el tango con el que terminan muchas milongas, ¿no?
Exactamente, muchas milongas concluyen con La Comparsita, así es.
¿Y qué te parece esto de que Uruguay, por ejemplo, lo decide que es casi como su canción nacional?
Mira, a mí me llamó mucho la atención, hoy cuando a la mañana me llamó tu productor, yo ya había visto en algunos blogs esta noticia, a mí me llamó mucho la atención que hayan elegido 1917, o mejor dicho 2017, para festejar los 100 años.
100 años, sí.
No creo en las teorías conspirativas, pero viste esa vieja rivalidad entre uruguayos y argentinos, sí, en torno al nacimiento de Carlos Gardel, que ya quedó, sí, documentado que era francés. Pareciera que encontraron una especie de revancha los amigos uruguayos con La Comparsita, que indudablemente es uruguaya, de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa? Gerardo Matos Rodríguez compuso el tema en 1915, y la Casa Breyer, que era una de las principales casas editoras, editó la primera partitura en 1916. Sucede que metió mano en esa partitura Roberto Firpo, uh-huh. y Roberto Firpo efectivamente una tarde de abril de 1917 en un café de Montevideo llamado La Giralda interpretó por primera vez en Uruguay este tango que según cuentan los investigadores ya tenía algunas versiones porteñas. Pero bueno, está muy bien que los uruguayos festejen los 100 años y tampoco nos vamos a enganchar en estas discusiones que claro. son muy bizantinas, sin duda, ¿no?
Pero nos contaba recién Jorge Azar, coordinador cultural del sí. Museo del Tango La Comparsita, la cantidad de festejos que hay, no solo en Montevideo, en todo el país.
Ah, sí, sí.
Desde, digo, milongas populares en la calle, presentaciones en los teatros, en todo Uruguay. Y me decía esto, está en nuestro ADN, ¿no?
Sí, absolutamente, sí, sí. Está, no, pero digamos que lo más interesante, lo más aleccionador, vamos a decirlo así, de todo esto, es que no pueden quedar dudas de que el tango es un producto rioplatense.
Claro.
Es decir, el tango no nació en Buenos Aires ni nació en Montevideo. El tango nació en una región del mundo que creo que después del Delta del Mississippi ha sido la más productiva en términos de música popular en el siglo XX. Y eso es lo que, en todo caso, de uno y otro lado de la orilla, tenemos que festejar todos mancomunados en estos días.
Bueno, y eso simboliza la comparsita con música uruguaya, letra argentina también, ¿no?
Así, exactamente, sí, sí, sí.
Así que...
sí, y te digo algo más, Mi Noche Triste, de la sí. que estábamos hablando recién, Mi Noche Triste también tiene algo que ver con Uruguay, porque a Pascual Contursi se le ocurre la letra estando en Montevideo. Si Pascual Contursi se había mudado, Pascual Contursi había nacido en Chivilcoy apenas unos años antes de Matos Rodríguez, se conocían, y de hecho, bueno, lo acabamos de decir, le puso un tiempo más tarde letra a la comparsita, así que ahí claro. había también una relación personal que fue muy fructífera, afortunadamente.
Vos sabés que cuando, ahora que estábamos hablando de cuándo fue que efectivamente nació, en el libro de Horacio Salas, de la guía del tango de sí. Horacio, dice, algunos opinan que fue en el 16, otro en el 17, y hay un grupo que sostiene que es de 1918.
18, o sea, sí, claro,
y tampoco hay unanimidad acerca de quién la llevó al papel pentagramado, porque Matos Rodríguez no escribía así música.
En realidad con Mi Noche Triste pasa algo parecido, ¿no? No hay duda que fue del año 17, pero en realidad lo que hizo Pascual Contursi fue ponerle letra a un tema instrumental que se llamaba Lita, uh-huh. y que había sido registrado por su autor Samuel Castriota en 1915, y ya en el año 16 esa melodía circulaba en Buenos Aires, cobró claro. forma en 1917. En realidad, acá hay dos criterios a considerar. Por un lado, el que están considerando los uruguayos, que es la primera ejecución en su país, en vivo, es decir, no el registro discográfico, porque hay registros discográficos un poquito anteriores,
claro.
y luego el criterio que se toma en Mi Noche Triste, que es el criterio gardeliano, es decir, la versión de Carlos Gardel, que se hizo en abril de 1917, uh-huh. marca el nacimiento ya no solo de Mi Noche Triste, sino de todo un género que es el tango canción.
Claro, como el nacimiento de Cristo, es desde ahí, de año cero. Empieza ahí todo antes de Gardel, después de Gardel.
Exactamente. Sí, y además el año 17 es un año que se las trae, ¿no? Vos fíjate, Revolución Rusa, ingreso a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, primer disco con la etiqueta de jazz, la primera grabación de jazz en 1917, Mi Noche Triste y el nacimiento del tango canción, bueno, y ahora sumamos, por supuesto, la comparsita.
Claro, todo esto, digamos, en el 1917.
Con el mundo en guerra.
Con el, digamos. Claro, exactamente. Ese no debe ser un dato menor, ¿no?
No, efectivamente. Es un momento de cambio, de transformaciones. Bueno, y es interesante cómo después de la guerra el tango canción de algún modo le va a disputar pista al tango danza, al tango instrumental, ¿no?
Porque Sergio,
en realidad, el tango llega a Europa como danza.
Como danza. También siempre habiendo sido del bajo fondo y prohibido en sus comienzos, ¿no?
Sí, no, y además después de 1917 este tango, digamos, y toda la cultura que se genera en torno a este tango le va a dar un gran espaldarazo a Carlos Gardel. Hay que decir que es el primer tango que graba Gardel, por eso decimos que Gardel en cierto modo inventa el tango canción.
Perfecto. Sergio Pujol, como siempre, muy clara tu palabra, nos ha servido mucho y seguimos en esta... nos colgamos un poco de la celebración uruguaya, ya que estamos festejando.
Sí.
Siempre es bueno tener una excusa para hablar de una canción, más si esa canción es un tango como la comparsita.
Un abrazo, que sigas bien.
¿Vale? Abrazo grande. Hablábamos con Sergio Pujol recién sobre, bueno, sobre... un poco más, para conocer un poco más esta cosa que está en nuestro ADN, que sabemos apenas empieza de qué se trata, pero que seguramente nunca hemos escuchado en chino.